DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 9 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza nuevamente al gobierno de México con imponer 5% de aranceles en caso de que no se cumpla el Tratado de Aguas que data de 1944. Dice el presidente Trump que la falta de agua está provocando daños en el cultivo y en el ganado de los Estados Unidos. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no se avanzó mucho en temas comerciales durante la reunión que sostuvo con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el viernes pasado. Sin embargo, dice la presidenta, acordamos seguir trabajando en estos temas. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron de nueva cuenta al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República presentó ante un juez federal una nueva acusación en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahora por el presunto desvío de recursos federales que estaban destinados para programas de salud durante su administración. Paramount lanza una oferta hostil de adquisición por 108.4 mil millones de dólares por Warner Bros. Discovery, desafiando una oferta previa de Netflix por 82.7 millones de dólares. Bueno, pues ya quedaron definidos los días y los horarios de los partidos de la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido de ida será el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Universitario allá en Nuevo León y la vuelta se jugará el domingo en el Estadio Nemesio 10, la Casa de los Diablos, a las 7 de la noche. El gobierno de Estados Unidos ha deportado a más de 151 mil mexicanos durante el mandato del presidente Donald Trump. Esto lo da a conocer Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración. Diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad aprueban la ley de los impuestos generales de importación y exportación que impone y crea nuevos aranceles a países con los que México no tiene tratados comerciales. El día de hoy este dictamen será votado ya en el Pleno. En tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales, también allá en San Lázaro, aprobó realizar 4 foros para analizar la iniciativa en materia de revocación de mandato. El Pleno del Congreso de Veracruz designó a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como fiscal general en forma interina tras la renuncia de Verónica Hernández. La Fiscalía del Estado de México abrió una nueva carpeta de investigación en contra del diputado federal por el Partido del Trabajo Wexler Santiago por el delito de falsificación de documento oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum está dentro de las 67 figuras públicas mejor vestidas, esto de acuerdo con la lista que publicó el diario The New York Times. Y aquí en México, bueno, pues el día de hoy, el periódico El Economista publica una encuesta de Mitofsky en donde la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el mes de noviembre se mantiene por arriba del 70%. La aprobación de la primera, jefa del Ejecutivo, bueno, pues alcanza 70.1 puntos porcentuales. Bueno, pues también para este martes el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 19 se extienda sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca y fuertes en Campeche, Yucatán y en Quintana Roo. Aquí en la capital de la República, la temperatura para este martes estará oscilando entre 9 a 11 grados centígrados como mínima y entre 19 a 21 como máxima. En este momento, el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, porque bueno, pues de nueva cuenta el presidente Donald Trump amaga a nuestro país, pues dice que nos va a imponer un arancel de 5% en caso de que no se cumpla el Tratado de Aguas que data de 1944. Cuéntanos, Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Caray, hombre, qué poco dura el amor, caray. O sea, este fin de semana apenas, el viernes, en la capital de la Unión Americana, veíamos a la presidenta Sheinbaum junto con el presidente Trump, el primer ministro de Canadá, felices, contentos, viendo cómo se distribuía el tema de los partidos, bueno, los grupos, el sorteo del grupo de la Copa Mundial tripartita entre estos tres países y también, por supuesto, este premio totalmente ridículamente fake de la paz que la FIFA, precisamente para mantener la paz, le dio a Donald Trump y para calmar sus amenazas de querer quitarle sedes a los demócratas del mundial, ¿no? Entre otras paupérrimas ideas que el señor se le ocurra. Y bueno, pues Donald Trump ahí en su red social Truth Social amenazando a México que si no pagaba estos 200,000 acres pies de agua antes del 31 de diciembre va a implementar nuevos aranceles en contra de la República Mexicana. Esto hablando de la deuda de más de 800,000 acres pies acumulados en los últimos 5 años, el tema del agua que comparte México con Estados Unidos en el río Bravo, o como es aquí en Estados Unidos, el Río Grande. México solamente entregó el 27% de lo prometido, que son 476,000 acres pies, en lugar del 1,750,000 de esta extraña nomenclatura de medición, ¿no? Si no cumplen, insisto, Donald Trump va a implementar este 5% de aranceles en todas las importaciones mexicanas a los Estados Unidos. Actualmente son 25% base, con extensiones, excepciones, quiero decir, del Tratado de Libre Comercio, pero esto subiría al 30% en bienes claves como autos, aguacates, cerveza, etcétera, etcétera. Trump dijo que es muy injusto para nuestros granjeros y ya autorizó los documentos para que esto se pueda implementar si México no suelte el agua. Desde que yo me acuerdo, compañeros, de que yo llegué a Texas hace 20 años, precisamente el estado de California, y ha sido tema de que ha sobrevivido la Guerra Fría, sequías.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
El Tratado Original Libre Comercio, y siempre han llegado a un acuerdo. Así las cosas, querido compañero. Nos fuimos otra vez a la guerra de palabras en Truth Socials, pero hay que decirlo y hay que reconocerlo, que la presidenta de México ha logrado mantener, digamos, las amenazas verbales de Donald Trump simplemente en eso, en amenazas verbales que no se convierten en una cruda y muy fea realidad. Veamos cómo maneja esto, qué comenta esto la presidenta al ratito en su mañanera del pueblo. Fuerte abrazo, compañeros, seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum dio a conocer detalles sobre este encuentro que sostuvo el viernes pasado allá en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump y también con el premier canadiense Mark Carney. Cuéntanos, Israel Aldave, te saludo, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en la reunión trilateral que sostuvo el pasado viernes con sus homólogos de Canadá, Mark Carney, y de los Estados Unidos, Donald Trump, que no se avanzó mucho en acuerdos en materia comercial.
En la reunión del viernes, pues en realidad era un evento, digamos, no formalmente político, sino un evento más relacionado con el fútbol, el deporte, y pues lo que se vio fue una buena relación entre los tres países. Creo que eso fue muy importante. Y no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los tres países, pero quedamos de seguir trabajando. Ya en su momento, pues, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump, y eso pues siempre lo vamos a agradecer.
Pese a lo anterior, reveló que en el encuentro que se llevó a cabo en Washington, la capital de los Estados Unidos, los tres mandatarios acordaron nombrar a una serie de encargados representantes de cada país para que revisen los aspectos del tema, que el acuerdo comercial de América del Norte.
Hablamos de muchas cosas, y particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el T-MEC hacia adelante. Y ahí quedamos de seguir trabajando y se nombraron pues responsables para seguir trabajando distintas áreas del gobierno de Estados Unidos que participan, del gobierno de México y del gobierno de Canadá.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Bueno, pues nos están informando que por mantenimiento el día de hoy las estaciones Hamburgo, Olivo, Buenavista y Bombilla de la línea 1 del Metrobús no darán servicio, esto en ambos sentidos, así que bueno, pues tómenlo muy en cuenta. Repito, no habrá servicio en algunas estaciones de la línea 1 del Metrobús por mantenimiento. Les repito cuáles son: Hamburgo, Olivo, Buenavista y Bombilla. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer fue detenido nuevamente el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ahora por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario estatal fue llevado al penal del Altiplano. Juan Antonio, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República ya judicializó una nueva carpeta de investigación en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por presuntos desvíos de recursos federales durante su gestión. Lo anterior, luego de que el gobierno de Guatemala autorizara a las autoridades de nuestro país para imputar más acusaciones en su contra. El expediente contra Duarte de Ochoa se presentó ante un juez la semana pasada y se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial. Sin embargo, la defensa del exmandatario estatal no acudió a la diligencia e informó que su cliente se encontraba enfermo de COVID-19. La carpeta se integró a partir de las denuncias que la FGR recibió desde el 2016 relacionadas con desvíos de recursos federales destinados, entre otras actividades, a la adquisición de insumos en materia de salud y también para la obra pública. Cabe destacar que el Ministerio Público de la Federación solicitó a Guatemala la autorización para agregar cargos a Duarte de Ochoa, ya que el exfuncionario fue extraditado por la justicia de ese país y los acuerdos internacionales establecen que ningún presunto delincuente que se ha entregado bajo las reglas de dicha figura jurídica podrá ser acusado de nuevos delitos en el país que lo reclama sin la aprobación de la justicia de la nación donde fue detenido. Como se recordará, la defensa del exmandatario local buscó la libertad anticipada ya que solo le restan 4 meses para que cumpla una sentencia de 9 años por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero la jueza de control del reclusorio norte, Ángela Zamorano Herrera, desechó el recurso al considerar que el político veracruzano enfrenta también otra acusación, pero por el delito de desaparición forzada. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Bueno, pues el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, junto con diputados de Morena, denunciaron ante la Fiscalía General de la República al exgobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal. Los legisladores solicitaron a las autoridades federales que extraditen a Cabeza de Vaca, quien aseguran se encuentra allá en McAllen, Texas. Y bueno, pues la dirigencia nacional del PAN anunció justamente la designación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como su representante ante América del Norte. El líder nacional del Blanquiazul, Jorge Romero, dijo que el nombramiento a Cabeza de Vaca es un reconocimiento a un gobernador valiente que defendió la libertad federalista y enfrentó la confrontación del régimen.
Si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Pos, faltaba más. Y sobre todo, si no existe, como es el caso, una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible, como si el régimen no usara su poder para inculpar a muchísimas personas más que les son incómodos.
Bueno, en tanto, Francisco García Cabeza de Vaca negó los delitos de los que se le está acusando y calificó como una cortina la denuncia que interpusieron en su contra.
Eso es una cortina más. Y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz y hemos señalado los serios problemas de corrupción, impunidad, malos manejos, pero sobre todo la complicidad que ha tenido el partido de Morena con los grupos criminales. Es una persecución política a la que he sido sujeto.
Y en otra más de exgobernadores, bueno, pues la Fiscalía General de la República presentó ante un juez federal una nueva acusación en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de recursos federales que estaban destinados para programas de salud durante su administración. Y vámonos con Maru Rojas, porque ayer diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad allá en San Lázaro le dieron luz verde a esta ley de impuestos generales de importación y exportación que impone y crea nuevos aranceles a países con los que México no tiene algún tratado comercial. El día de hoy todo parece indicar que este dictamen, bueno, pues pasará al pleno para ser votado y también aprobado. Maru, cuéntanos, buen día, adelante.
Efectivamente, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto. Una votación cerrada anoche entre los diputados federales que integran esta Comisión de Economía, Comercio y Competitividad que preside el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Ale, fueron apenas 10 los votos a favor de Morena y aliados, 1 en contra de una diputada federal de MC y 8 abstenciones del resto de la oposición PAN y MC, que consideran que las consecuencias en la relación con los países con los que no tenemos tratados comerciales, que son a los que afectan desde el 1 de enero este aumento en aranceles, que si bien suavizado en relación con la propuesta original del Ejecutivo de esta ley, que además de conocerse como la ley arancelaria, se conoce también como la ley Ebrard, proponía aumentar entre 7 y 50% más los impuestos de importación, sobre todo en textiles y calzado, provenientes de Asia, lo que se topó en un máximo de 35% a todo lo que se importe de países concretamente como Brasil, China, Corea, Indonesia. Y así fue aprobado ya este dictamen que subirá al pleno mañana miércoles.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Que será quizá la última sesión de este periodo ordinario para reformar la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Son 1,463 las modificaciones que hubiesen sido más, pero 391 productos que México importa se mantienen en el mismo arancel. El diputado Salim Nale, presidente de esta comisión, aseguró que las 270 fracciones relacionadas con los sectores automotriz, aluminio, autos, no sufrirán modificaciones.
Tras de atender las peticiones de los sectores estratégicos y cámaras empresariales, se eliminaron 115 fracciones y se incorporaron otras 115 nuevas. Además, en 104 fracciones se redujo el arancel al 5% para alinearlo con lo de los principales socios comerciales y responder a demandas de la industria nacional. Por otro lado, las 270 fracciones relacionadas con los sectores automotriz, aluminio, autos, no sufrirán modificaciones.
Juan Manuel, mi reporte, quedamos pendientes.
Muchísimas gracias, Maru. Pendientes. Y bueno, de la Cámara de Diputados nos vamos al Senado de la República, porque ahí senadores, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, pues no logran ponerse de acuerdo sobre el tema de la implementación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, aunque en principio, bueno, pues ambas bancadas, ambas fracciones están de acuerdo, coinciden en que se debe reducir esta jornada laboral. Bueno, pues en donde está la discrepancia es en el calendario de aplicación y también la obligatoriedad de los días de descanso. La información la tiene Sara Pablo.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales será analizada en el Senado hasta el periodo ordinario que inicia en febrero, pero ya provocó diferencias entre los senadores de Morena y la oposición. La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que, así como está la propuesta, no cumple su función y lo importante es que los trabajadores tengan 2 días de descanso a la semana, no que les reduzcan media hora o una hora diariamente. Estimó que así se trata de una burla y les quieren chicanear los beneficios. Argumentó que los 2 días de descanso permitirían mayor tiempo de esparcimiento y convivencia familiar de los trabajadores, lo que ayudaría a acrecentar la productividad e incluso fomentaría el consumo interno. Adelantó que buscarán sensibilizar al gobierno con información técnica.
Están chicaneando la propuesta porque no se trata de las 40 horas como sea, se trata de las 40 horas para algo. ¿Para qué? Para el descanso de los trabajadores, para fortalecer la convivencia familiar. Nosotros no estamos planteando las 40 horas porque suene bien, no es como sea, es con objetivos muy determinados que está demostrado que es lo que funciona en diferentes lugares del mundo para los seres humanos, para los trabajadores. Así como está, le están dando la vuelta al objetivo de fondo. Así como está, es una burla pues para la propuesta del trabajador, no resuelve, no alcanza el objetivo. Y lo que nosotros vamos a buscar pues es sensibilizar al gobierno.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Cetina, señaló que lo importante es que la jornada laboral se ajuste a las 40 horas semanales y los descansos ya se darán con base en acuerdos entre los patrones y trabajadores.
No es ninguna simulación. Hay que recordar que lo que se busca son las 40 horas, no el número de días. Tenemos que buscar las 40 horas. Y eso ya está en la iniciativa. Es una, insisto, es una gradualidad que se va a llevar. No, seguramente tenemos que leer mejor la iniciativa y se verá que sí está contemplado. Ahí habrá acuerdos. Hay que recordar que esto parte de un acuerdo también con el sector empresarial. Lo importante, insisto, son las 40 horas. Porque hay que ver los ritmos de trabajo de cada empresa. Esto es lo que se va a instrumentar el próximo año.
Dijo que llegado el momento se consultará a todos los involucrados y se van a realizar foros. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Bueno, pues recuerda que la semana pasada se dio a conocer una importante noticia en cuanto a negocios. Pues Netflix había ofrecido una oferta de 82.7 millones de dólares por la adquisición de Warner Bros. Discovery. Bueno, pues ayer hubo una contraoferta, pues algo, esto que en negocio se llama oferta hostil, por parte de Paramount. Está ofreciendo ahora un poco más de 108 mil millones de dólares por la adquisición de Warner Bros. Discovery. Esta oferta de la compañía incluye la compra de canales de cable como CNN, TNT y también Discovery. ¿Cómo cerraron los mercados financieros ayer? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 70 centavos a la compra y en 18 con 72 a la venta. La bolsa mexicana de valores terminó con un avance de 0.24%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones abajo 0.45%. El Nasdaq también con pérdida 0.14%. Y el Standard & Poor's también con tendencia negativa 0.35 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya han concluido la segunda jornada de esta semana y concluyen con bajas generalizadas. En Europa, en el viejo continente, los mercados están abriendo en terreno mixto, mientras el euro cotiza en 21 pesos con 26 centavos. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya hay días, ya hay fecha y horario para los partidos de la final del fútbol mexicano. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, quedaron definidos los horarios para los juegos de la final de la Apertura 2025 de la Liga MX. La ida se jugará el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta será el domingo a las 7 de la noche en el Nemesio 10. Por otra parte, Cruz Azul ya se encuentra en Qatar para lo que será la Copa Intercontinental, enfrentando en primera instancia el día miércoles al Flamengo de Brasil, el campeón de la Copa Libertadores. En el cierre de la semana 14 de la NFL, los Cargadores de Los Ángeles vinieron de atrás para remontar 22-19 a las Águilas de Filadelfia, mientras que en la Fórmula 1, el futuro de Helmut Marko, asesor de Red Bull, sigue en el aire con la escudería austriaca, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Enrique Hernández. Cuéntanos, Enrique, cómo pinta el clima para este martes. Buen día.
El frente frío número 19 sobre el Golfo de México prevé ambiente frío a muy frío en los estados del noroeste, oriente y centro de nuestro país. Temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados con heladas para Baja California, Sonora, Nuevo León, también en el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. Y es que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la masa de aire polar que impulsa este frente frío, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico van a ocasionar lluvias intensas en el norte y oeste de Oaxaca, de Chiapas, oeste, este y sur de Tabasco, Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla y regiones de Veracruz. También se espera lluvia muy fuerte para Hidalgo, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Puebla, fuertes también para Guerrero, Tlaxcala y la Sierra Gorda de Querétaro, chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y la Huasteca Potosina, y lluvias aisladas para Tamaulipas y Nayarit. Habrá oleaje de más de 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y costas de Tamaulipas y Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle, si a usted le gusta el rock de calidad, bueno, pues le tengo muy buenas noticias. Deep Purple regresa a México. Estará ofreciendo 3 conciertos dentro de un año, en diciembre del 2026. Estará en Monterrey, Guadalajara y aquí en la capital de la República. La venta de entradas inicia pasado mañana, el jueves. Una pausa, regresamos, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 9 de diciembre de 2025.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda. Templo Mayor, en Reforma.
La detención de César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, era un pendiente que tenía la 4T, tan ansiada de trofeos contra la corrupción que no fuera de los suyos. La orden de aprehensión había sido librada desde el 16 de mayo de 2024, todavía bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la fiscalía de Alejandro Gertz, pero no había avances. Llama la atención que el tema se reactivara justo una semana después de la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República. Cierto que había un impedimento en México para procesar a Duarte, pues las autoridades estadounidenses que lo habían detenido en Miami en 2022 demoraron un año y dos meses en permitir aquí el procesamiento penal del chihuahuense por una imputación distinta a la que provocó su extradición. Allá fue detenido por peculado y ahora fue aprehendido por lavado de dinero. El asunto es que la celeridad que se empieza a ver en la fiscalía en algunos asuntos tiene un ingrediente político inequívoco. Que debía mucho a César Duarte, eso que ni qué, que debe pagarlas también. Pero que empieza a verse el cambio de velocidad y de tono en la fiscalía es más que evidente. Y si antes había quejas en Palacio Nacional por la lentitud en la fiscalía o porque lo que hacían no era advertido a tiempo, ahora tal parece que ni una ni otra. Son rápidos y sí se informan. Golpe avisa.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado con el mandatario estadounidense Donald Trump mucho más de lo que se ha informado oficialmente. Mientras de manera pública se han reconocido alrededor de 9 conversaciones, nos aseguran que en realidad se han sostenido 14 llamadas, 5 más de las reportadas. En su reciente visita a Washington, la propia presidenta dijo a un grupo de migrantes que la comunicación con su homólogo ha sido permanente y los temas han sido variados, pero uno de los puntos recurrentes ha sido el comercio. Justo en el momento en que la Casa Blanca ha endurecido su postura arancelaria hacia nuestro país. Nos comentan que, aunque estas charlas se han manejado con bajo perfil, en Palacio Nacional aseguran que estas han ayudado a mantener abierta una línea directa clave, que ha evitado que el conflicto escale.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
En Taxco, Guerrero, se llevó a cabo la 88 Feria Nacional de la Plata, uno de los eventos más representativos para la industria platera y la tradición artesanal en México. La feria incluyó conciertos, narrativas culturales y el concurso nacional de platería, donde artesanos de todo el país mostraron su talento en diseño y orfebrería. Taxco, reconocido como Pueblo Mágico, mantiene su papel como referente cultural y turístico, atrayendo visitantes nacionales e internacionales interesados en la tradición platera. Este evento no solo impulsa la economía local, también refuerza la vocación minera de Guerrero, estado que recientemente fue sede de la Convención Internacional de Minería en Acapulco.
Trascendió en Milenio.
Que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no fue excluido de la zona VIP durante la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino el pasado sábado, sino que, según su versión, él recibió oportunamente la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gafete de primera fila para asistir al acto, pero la multitud le impidió ingresar hasta su lugar, y por ello decidió quedarse sillas atrás, junto con sus compañeros de bancada, para escuchar y aplaudir el discurso pronunciado por la mandataria.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum reiteró que no estará en el Azteca el próximo 11 de junio para la inauguración del Mundial de Fútbol, que lo verá desde las pantallas del Zócalo. Pero, ¿qué tal que Donald Trump y el primer canadiense Mark Carney decidieran venir? ¿Los dejaría solos en el palco del estadio?
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos del Senado corre fuerte el comentario de que la reforma laboral de las 40 horas enviada por Claudia Sheinbaum llega más como truco que como convicción. Legisladores de Movimiento Ciudadano no se guardaron nada y la tacharon de broma y chicanada, acusando al gobierno de querer desactivar el corazón de la propuesta con reducciones simbólicas de minutos u horas, que dicen no cambia nada. Según MC, la intención original era clara: 2 días completos de descanso para lograr un verdadero respiro laboral, fortalecer la convivencia familiar y hasta empujar el consumo. Pero con el esquema planteado, advierten, el patrón decidirá cuándo y cuánto descansa el trabajador. En corto, los naranjas ya listan datos y presión política para exhibir que la reforma, tal como viene, le da la vuelta al reclamo social y termina siendo una burla elegante.
Confidencial en El Financiero.
Como si fuera poco cargar con el estigma de violentador de mujeres, el diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco ahora ratifica su imagen de peleonero y provocador. Resulta que el exgobernador de Morelos sigue en las canchas de fútbol repartiendo golpes como en sus mejores tiempos con el América. Esta vez fue en un juego de leyendas, donde le propinó un puñetazo al portero rojiblanco Sergio Rodríguez. Parece que el Cuau no se cansa de los escándalos. La feria de Salvador Camarena en El Financiero. Cayó César Duarte y la noticia suena tan de la década pasada. Se trata de una demostración morenista de cómo explotarán el pozo de la corrupción de los gobiernos estatales y será que el federal, anteriores a 2018, y hay bastante lienzo de dónde cortar. Duarte presuntamente desfalcó, huyó, se escondió y lo pescaron. E increíblemente, a los 2 años de ser extraditado dejó la cárcel. Una de las traiciones por las que Enrique Peña Nieto tendría que rendir cuentas es por consecuentar a la camada de gobernadores priistas en los que fincó su llegada a la presidencia en 2012. Por no perseguirlos, hoy estamos en graves problemas.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Como muy influyente en el mundo de la moda, reconoció The New York Times a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La ubicó en el lugar 67 del ranking de las personalidades con mayor estilo de 2025, convirtiéndose en la única mexicana en esa clasificación. El diario estadounidense describe que el estilo ya no depende únicamente de la ropa, los accesorios o el corte de cabello, pues también es la actitud y cómo una persona influye en la conversación pública.
Rosones en la razón.
Y quien fue recibido ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum fue el futuro presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Fue la propia mandataria quien dio a conocer la reunión que sostuvieron con un mensaje que publicó en las benditas redes. Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora y Casa, quien a partir del 10 de diciembre...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Mañana será presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En la imagen que lo acompaña, ambos aparecen sonrientes, nos comentan, lo que manda señales de encuentro entre el gobierno y el sector empresarial en la víspera de un año que tendrá relevancia por la revisión que se hará del Tratado de Libre Comercio. También nos dicen sobre la continuidad de diálogo de cara a la implementación del Plan México. Medina Mora no estuvo en el encuentro de la presidenta con empresarios de alto nivel el día que se creó el Consejo para la Promoción de Inversiones la semana pasada. Ayer ya vio directamente a la presidenta. Ahí el dato.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Culminó con éxito la 88 Feria Nacional de La Plata. Entre conciertos musicales, sesiones narrativas y exposiciones del Concurso Nacional de Platería, entre otras actividades, realizada con el respaldo del gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Cultura. En el acto de clausura, la secretaria de Cultura Estatal, Aida Martínez Rebolledo, junto al presidente municipal, Juan Andrés Vega Carranza, reconocieron el respaldo del gobierno del estado para llevar a cabo esta celebración taxqueña como un reconocimiento a la platería en México, así como a las personas que hicieron posible esta edición.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
El manto de impunidad que creía tener el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, parece que poco a poco va desapareciendo, y la rendición de cuentas podría estar por alcanzar al hoy titular de Senegas. Y es que la sorpresiva renuncia, el día de ayer, de la exfiscal de Veracruz, Verónica Hernández Glandanz, nombrada bajo su administración, lo deja prácticamente sin ninguna red de protección por las irregularidades cometidas durante su administración en Veracruz, las cuales fueron muy marcadas en el último año. De hecho, ya el órgano fiscalizador estatal detectó un desfalco por más de 800 millones de pesos en el último tramo de su sexenio, solo en algunas de las obras emblemáticas, aunque el daño patrimonial total se calcula en miles de millones de pesos. Irregularidades que seguramente van a caer en manos de la nueva fiscalía, que ya no le será afín. Y no olvidar que Veracruz fue el estado con el mayor monto en observaciones por la Auditoría Superior de la Federación, coincidiendo con el último año de Cuitláhuac García, por las cuales ya también se solicitó que se presenten las denuncias correspondientes. Se espera que algunos funcionarios puedan ser imputados próximamente. ¿Llegará la justicia hasta el exgobernador?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
En Villahermosa se prepara una megacaravana navideña para darle la bienvenida a casa a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo. Por allá se dice que será la fiesta del año con carros alegóricos y toda la gente en las calles. El triunfo de la bella Fátima, sin embargo, tiene todo un eco político y otro de procuración de justicia. El empresario dueño del certamen, Raúl Rocha, es sujeto de acusaciones gravísimas de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
En Color Dreams nos preguntamos, ¿hace cuánto no cambias tu colchón? Dormir bien es esencial para tener un buen día, más energía, mejor humor y más enfoque. En Color Dreams evolucionamos nuestra tecnología híbrida, ahora con resortes pocket y espumas de alta calidad, para darte soporte real y confort superior a un precio soñado. Encuéntranos en Mercado Libre. Color Dreams, el colchón que potencia tu día.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados. En sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Avanza reforma para imponer nuevos aranceles a importaciones. Hubo cambios a 974 fracciones. Hoy va al Pleno de la Cámara de Diputados. En más información, industria automotriz cae en producción y exportación en noviembre. Tanto el armado de vehículos ligeros como la venta externa se adentraron en terreno negativo.
Reforma.
Da la 4T a Altagracia Gómez, contratos millonarios. Adjudican a Minsa Industrial, propiedad de la familia de la presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, sin licitación de por medio. Procesa y distribuye harina nixtamalizada con maíz adquirido por Diconsa. En encuesta Reforma Mundial 2026, 27% confía al menos que México llega a quinto partido. En otro tema, lo sucio de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y actual diputado de Morena agredió al portero de Chivas, Sergio Rodríguez, durante un partido del Clásico de Leyendas que se jugó el domingo pasado en McAllen, Texas. Y entre figuras como Rosalía, Bad Bunny y Timothy Chalamet, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue considerada en la lista del New York Times como una de las 67 figuras con más stylish en 2025.
El Universal.
Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba. Ocultaron la carga explosiva debajo de plátanos. La tipificación definitiva del delito dependerá de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, señala la presidenta Claudia Sheinbaum. También destaca, Fiscalía General de la República de Gertz pagó 1,000 millones de pesos en seguros médicos VIP. Cubrían accidentes en buceo, tauromaquia y alpinismo. Hasta 20 millones de pesos de atención para el exfiscal.
La jornada.
Trump amaga a México con aranceles de 5% si no le entrega agua. Los aplicará de forma inmediata.
Milenio.
Fiscalía General de la República abre a los Duarte, César y Javier, nuevas causas penales. El de Chihuahua en el altiplano. Cámara de Diputados y Congreso de Tamaulipas denuncian a García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, extorsión y huachicol fiscal. En información internacional, Qatar y Egipto, garantes del alto al fuego en Gaza, exigieron la retirada de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización como los siguientes pasos hacia la plena implementación del frágil acuerdo.
Excelsior.
Creación de empleo formal rompe récord. Noviembre cerró con 22,837,768 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Destaca la presidenta Sheinbaum. 86.7% son permanentes, la cifra más alta desde 1997.
El Economista.
Trump amenaza con nuevo arancel de 5% a México si no entrega agua. Fija como fecha límite el último día del 2025. Advierte que México debe enviar ya 25% del líquido que adeuda en el acuerdo binacional. En encuesta Mitofsky, popularidad de la presidenta Sheinbaum en noviembre se mantiene por arriba de 70%.
La razón.
La Fiscalía General de la República detiene a exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado. Duró libre 18 meses. Además, Plan Confía se fortalece. Van por carreteras seguras en Guanajuato. La gobernadora Livia Denise anuncia despliegue operativo sin precedente para blindar las vías federales.
24 horas.
Trump revive amago arancelario por agua. El déficit supera 986 millones de metros cúbicos, según Estados Unidos. En otra información, blindaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ante la cercanía de las vacaciones decembrinas. Y este lunes se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro, entre las que destacan Diego Luna por Mejor Actor y Frankenstein de Del Toro en 5 categorías.
Sol de México.
Avanza reforma para frenar a los asiáticos. Impondrán más aranceles a China.
La prensa.
Desaparecen. Más del 90% de fotógrafos de los recuerdos en la Basílica de Guadalupe han desaparecido. Visitantes prefieren usar cámaras digitales y teléfonos inteligentes. Piden apoyo para preservar la tradición que empezó el siglo pasado.
La crónica de hoy.
Ejército mexicano se incorpora a mecanismo bilateral con Guardia Nacional de California. Busca fortalecer capacidades militares de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional en México.
El Heraldo de México.
Detienen de nuevo a César Duarte. La Fiscalía General de la República informó que es señalado por su probable participación en un esquema de lavado de dinero.
Esto.
Copa desigual, con donación de impuestos a la FIFA a cambio de la organización del Mundial 2026 provocará que los recursos queden en pocas manos, advierte Oxfam México.
Radioformula.com.mx.
PAN revive a Cabeza de Vaca, nombra al exgobernador de Tamaulipas como representante en Norteamérica.
Expansión.mx.
Anuncian fecha para el inicio de registro de líneas telefónicas. Las que no cumplan se desactivarán en 2026. La CRT aprobó los lineamientos del registro de líneas móviles a nivel nacional, los cuales entrarán en vigor mañana cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Infobae.com.
Sheinbaum se reúne con José Medina Mora, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Reporte Índigo.com.
Claudia Sheinbaum confirmó que este viernes 12 de diciembre no realizará su habitual conferencia matutina, la Mañanera del Pueblo, como un gesto de respeto a la celebración religiosa del Día de la Virgen de Guadalupe.
Político.mx.
Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, y otras personas juzgadoras denunciaron la clonación de sus cuentas en redes sociales en donde se pide donación de recursos.
AgenciaEFE.com.
Se eleva a 33 los heridos por el terremoto de 7.5 en Japón. Entre alerta por megasismo. Además, elecciones en Honduras. Nasri Asfura, el candidato de Donald Trump, amplía su ventaja sobre Salvador Nasrallah.
Forbes.com.mx.
Netflix y Paramount luchan por Warner Bros. Discovery en la disputa por el poder en Hollywood. Si Paramount logra adquirir Warner Bros. Discovery, la empresa combinada superaría al líder del mercado Disney en la cuota de mercado de taquilla en Estados Unidos y Canadá.
El País.
Europa se resuelve contra el apoyo de Trump a los ultras. El presidente del Consejo Europeo considera inaceptable la amenaza de interferencia política de Estados Unidos. Además, Zelensky descarta ceder tierras a Rusia.
The Washington Post.
Hexet decidirá si publica el video del choque con un barco, dice Trump, luego de que asegurara que su administración publicaría el video de una controvertida operación militar sin problema.
The New York Times.
Se le pide a la Corte Suprema que elimine nuevamente los límites al financiamiento de campañas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:25. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Como ven, les mando un cordial saludo a ti y a todo el auditorio. Vamos con información en materia de municiones y concentraciones. A las 9:00 a.m. se prevé que tengamos una marcha que partirá del Parque Francisco Primo de Verdad, el Ramos, Estulcón, Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Como primer destino tendrá el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y de colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente se llegarán a la glorieta de Simón Bolívar, Estulcón, Avenida Paseo de Reforma número 41, colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y como tercer destino será Jardín Luis Pasteur, está ubicado en la Avenida Paseo de Reforma y Avenida de los Insurgentes, Centro Comunal Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa totalmente la flora vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si se encuentra su paso sobre la Avenida Oceanía. Misma condición vehicular, allá en la calzada Ignacio Zaragoza, en el de Jota Cebonilla, a Río Chubusco. Asentamientos cruzan semáforos, allá registra Avenida de los Insurgentes, del eje 2 norte a la Avenida Paseo de la Reforma. Misma condición vehicular en el ex central Lázaro Cárdenas de Fray Salvador Tresimiet y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Le recordamos a todos amigos automovilistas cómo circulan los vehículos con un llamado color rosa, terminación de placas y piecho, solamente aplica para holograma de verificación 1 y 2. Con nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les comento que la línea 2 que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Les sugerimos tomar previsiones. El resto de la red opera con afluencia moderada y presenta avance continuo. Para quienes se dirigen a la zona centro de la Ciudad de México, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. El buen funcionamiento de las puertas se puede ver afectado debido a la caída de objeto o basura en las canaletas, así como forzar el libre cierre. Para reducir las fallas y evitar retrasos en el servicio, es importante no tirar basura y permitir el libre cierre de las puertas. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Buen día.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y le reitero que por mantenimiento el día de hoy habrá algunas estaciones del Metrobús, de la línea 1 del Metrobús, que esté funcionando, están cerradas. Las estaciones que no hay servicio es Hamburgo, Olivo, Buenavista y Bombilla. Repito, esto es de la línea 1 del Metrobús. No hay servicio en ambos sentidos por mantenimiento. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar y le aprecio como siempre que nos tome la comunicación a Roberto Aguilar. Usted lo conoce, él es analista, columnista y experto en temas de economía y finanzas. Roberto, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Mi hermano Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias
a ti por la invitación.
No, al contrario, Roberto. Oye, pues te buscamos porque el día de hoy inicia allá en los Estados Unidos esta reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una reunión de 2 días. Mañana se va a dar a conocer su decisión de política monetaria y, de acuerdo pues a algunos expertos, se podría anunciar pues un recorte nuevamente a la tasa de interés de 25 puntos base para dejar pues la tasa en un rango entre 3.5 y 3.75%. ¿Tú cómo ves esta situación, mi querido Roberto?
Bueno, mi estimado Juan Manuel, fíjate que sí, el mercado trae prácticamente arriba del 85% de probabilidades de que esto suceda y finalicemos el año con una baja adicional de las tasas de interés en Estados Unidos. Y es interesante verlo porque el mercado, ante la ausencia ya como el cierre del año, pues ha puesto mucho la atención en la decisión de política monetaria. Lo relevante también es que mañana, cuando se anuncie esta decisión, como te decía, se va a dar a conocer la actualización del escenario macroeconómico de Estados Unidos. Y esto tiene muchas implicaciones porque, bueno, como sabrás, venimos de uno de los cierres del gobierno más prolongados en la historia. Sí. Y esto ha distorsionado la generación de información económica y ahora sí que un poco con los mercados han operado un poco con instrumentos, como se dice, justamente con el tema de la sensación y algunos indicadores, pero ha habido un retraso y eso podría ser decisivo también o influir de una manera tal en las perspectivas que te decía de la economía estadounidense. Y bueno, pues también lo que estamos esperando, mi señor Manuel, es el relevo de Jerome Powell, sí, que ha sido muy polémico el presidente de la Reserva Federal con el presidente Donald Trump, que le ha insistido de una u otra manera que se tienen que bajar las tasas en Estados Unidos, pero bueno, nos prometieron o nos dijeron que antes de Navidad vamos a conocer el relevo justamente de Jerome Powell.
Sí, oye, efectivamente, estaba por ahí revisando alguna información en los diarios internacionales y dicen que, bueno, todo parece indicar que sí, en estos próximos días se podría dar a conocer y todo apunta a que el nuevo titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos sería Kevin Hassett. Él es el principal asesor económico de Donald Trump y eso definitivamente, Roberto, pues mete mucho nerviosismo, ¿no? Porque dicen ahí, pues es uno de los incondicionales, si llega uno de los incondicionales del presidente Trump a la Reserva Federal, pues existe la posibilidad de que Trump pueda meter la mano, de que pueda haber una cuestión política en decisiones que le competen solamente a los expertos en economía.
Totalmente, y hablamos de esta independencia que debe existir como un requisito fundamental de los bancos centrales, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque ellos tienen su propia agenda y bueno, pues procurar, porque en Estados Unidos lo que sucede es que si bien mantienen la inflación o combaten la inflación, también buscan la alternativa de generar empleos. Tienen un objetivo dual en México, no solamente el Banco de México se centra en el tema de la inflación, pero fíjate que esto me lleva a una declaración reciente, recién salida del horno, justamente del presidente de Estados Unidos. Dijo que el apoyo a una reducción inmediata de las tasas de interés sería un requisito, sí, un requisito para cualquier persona que eligiera para dirigir la Reserva Federal. Esto, una entrevista que hoy este diario publica el día de hoy, cuando se le pregunta si era una prueba de fuego que el nuevo presidente del Banco Central bajara inmediatamente las tasas, de inmediato el presidente de Estados Unidos dijo sí. Así es que bueno, pues ahí se alinea con esto, que estos temores que hay de que justamente pues sea un incondicional de pues del presidente Trump, sí. Pero bueno, yo creo que también el tema es que las tasas tendrían que bajar, pero aquí lo que estamos hablando, mi señor Juan Manuel, es la velocidad de las tasas, o sea, de la baja de, claro, las tasas, porque todavía no sabemos exactamente el tema de la inflación, aunque se ha hablado mucho del impacto de los aranceles, la inflación se ha mantenido estable, el crecimiento, aunque moderado, sigue, y eso es una buena noticia para México. Así es que bueno, hay una incógnita sobre los efectos reales que ha tenido justamente la política comercial de Estados Unidos, del presidente Trump, que había una amenaza, había muchas presiones inflacionarias, pero ¿qué crees? No lo hemos visto todavía así.
Así es. Oye, y también, bueno, pues estarán los mercados muy pendientes, ¿no?, de este comunicado, de los comentarios que haga mañana el aún titular de la Fed, Jerome Powell, pues para determinar o para saber más o menos cómo podría ir la futura política monetaria, ¿no? Y en caso de que, bueno, pues ya llegue el relevo en este, antes de que termine este año, pues ya le tocará a Kevin Hassett, ¿no?
Fíjate, mi estimado Juan Manuel, que efectivamente tendríamos que ver las señales, pero también apunta a que se podría abrir un compás de espera por dos cosas: uno, en lo que se ponen a mano con los indicadores económicos, y dos, en lo que también ven los acuerdos comerciales. Hay que recordar que tiene un acuerdo marco China y Estados Unidos, que ahí a cuentagotas se ha ido cumpliendo, y hemos tocado como ya el piso en términos de las amenazas, y creo que esto podría un poco moderar. Ahora hay que recordar también que el presidente Trump pues tiene la amenaza de la Suprema Corte, que podía invalidar justamente, sí, estas facultades que utilizó para imponer los aranceles, y esto tendría una implicación muy costosa para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tendría que pagar, regresar esos aranceles que ha cobrado ya desde hace varios meses, que bueno, pues son del orden entre 35 mil y 50 mil millones de dólares al mes.
Rapidísimo, mi querido Roberto, en unos 40 segunditos por cuestiones de tiempo, ¿cómo ves pues esta nueva amenaza que lanza ayer el presidente Trump a México de una imposición de 5% de aranceles? Dice, si México no cumple con el Tratado de Aguas de 1944, bueno, pues que se atenga, porque le vamos a poner un arancel de 5%.
Mira, yo creo que uno es como ver que cómo cambia de inmediato después de el sorteo del, sí, Mundial, y luego vemos estas amenazas. Yo creo que aquí la variable más peligrosa se llama Donald Trump y su estado de ánimo. Eso creo que es un tema que le ha metido mucho ruido a los mercados, y es un poco buscar cómo desciframos estas palabras. Yo creo que se queda de manera vocal y no habrá más allá de esto, porque estamos en una negociación, pero bueno, sí hay que cuidar también este tipo de amenazas contra México, porque no estamos justamente pues como en las mejores condiciones, diría yo, para hacerle frente, y ya respondimos por una manera como imponiendo aranceles a las importaciones, sí, provenientes de Asia, que se le hace China, mi estimado Juan Manuel.
Así es, mi querido Roberto. Bueno, pues hay que estar a la espera de lo que determine y lo que anuncie mañana la Reserva Federal allá en los Estados Unidos. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Un abrazo, mi estimado Juan Manuel, muy buenos días.
Otro para ti, Roberto Aguilar. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, muchísima información deportiva. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con que ya hay fechas y horario para los partidos de la final del fútbol mexicano, jueves y domingo, ¿no? Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ya quedaron listos los horarios de la gran final de la apertura 2025 de la Liga MX, donde la ida será el día jueves en el Estadio Universitario a las 8:00 p.m. y el día domingo se llevará a cabo el encuentro de vuelta a las 19:00 en el Estadio Nemesio 10. Será la primera final para Guido Pizarro en el banquillo de los felines, y así también habrá que recordar que el argentino fue quien le dio el título a los regiomontanos ante Chivas con un remate de cabeza en la final del Clausura 2023. Vamos a escuchar las palabras del entrenador de Tigres.
Sí, me genera mucha ilusión. Creo que, como dije el primer día que agarré de entrenador, me ilusionaba que los jugadores crezcan a nivel deportivo, a nivel profesional, a nivel personal, y que la gente se vuelva a ilusionar. Creo que lo hemos trabajado durante todo el semestre. Creo que la conexión con la gente ha sido impresionante, y también valorar a la gente. Creo que ha quedado demostrado la importancia que tienen ellos para todos nosotros.
Cruz Azul ya se encuentra en Qatar para lo que será la Copa Intercontinental. Este miércoles se estará enfrentando la máquina al Flamengo a las 10:00 a.m, tiempo del centro de México. El día de hoy, esta mañana, se llevó a cabo lo que fue el reconocimiento de cancha. La máquina tuvo que hacer un vuelo de más de 20 horas haciendo escalas en Toronto y París, y no podrá contar con Jesús Orozco Chiquete, quien salió lesionado el pasado sábado del tobillo y que se une a las bajas de Kevin Mier y Andrés Montaño por lesión. En el tema de Monterrey, se confirmó que Sergio Ramos no renovará contrato con Rayados. El último partido del español fue en el justamente la semifinal de vuelta ante el Toluca dentro de esta apertura 2025, y eso fue lo que comentó José Antonio Noriega, director deportivo del equipo de La Pandilla.
Bueno, como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas, y sí, es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero pues tiene su derecho, y hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes, porque te digo, las pláticas venían estando abiertas de tiempo atrás, de semanas atrás, y de común acuerdo veíamos que no había una posibilidad de continuar.
En actividad de la jornada 6 de la Champions League, mencionar que Kaira Dalmati estará recibiendo a Olympiacos a las 9:30 a.m, tiempo del centro de México. Bayern Múnich estará recibiendo al Sporting de Lisboa a las 11:45 a.m. y a las 2:00 p.m. Atalanta estará recibiendo al Chelsea. Mónaco hace lo propio con Galatasaray. Unión de Bélgica recibe al Marsella. Tottenham hace lo propio con Slavia Praga. Liverpool estará visitando al Inter de Milán, y Mohamed Salah, uno de los referentes del equipo inglés, quedó fuera de la convocatoria por mala relación con su técnico Arne Slot. El PSV estará recibiendo al Atlético de Madrid, mientras que Barcelona hace lo propio con Eintracht de Frankfurt, siendo el primer partido en el Camp Nou de la Champions League después de 3 años de que no se disputa un partido en ese recinto. Y al respecto señaló Hansi Flick, entrenador del equipo blaugrana.
Para todos era un sueño volver a jugar en el Camp Nou. También es importante para la Champions. Es un partido muy importante para nosotros mañana. Queremos los 3 puntos. Queremos mostrar nuestro mejor nivel. Y es importante, sí, es importante.
En la semana 14 de la NFL, los Cargadores de Los Ángeles vencieron 22-19 a las Águilas de Filadelfia como locales. Un gol de campo de 54 yardas de Cameron Dicker le dio el triunfo a su equipo en tiempos extras. Mientras tanto, los Jefes de Kansas City cayeron en casa 20-10 ante los Tejanos de Houston. Los Cuervos de Baltimore perdieron como locales 22-27 ante los Acereros de Pittsburgh, y los Bills de Buffalo se impusieron 39-34 a los Bengalíes de Cincinnati como locales. Juárez. En el boxeo, Isaac del Pitbull Cruz está dispuesto a darle revancha al estadounidense Lemon Roach después de que empataran mayoritariamente el pasado sábado en San Antonio, Texas. El mexicano tiene una marca de 28 victorias, 18 de ellas por la vía del nocaut, 3 derrotas y 2 empates. Vamos a escuchar lo que ha comentado el boxeador mexicano.
Me estoy feliz con mi desempeño y bueno, callamos una vez más bocas para toda la gente que decía que no sabíamos boxear. Callamos bocas y lo demostramos. ¿Quiere revancha la gente? Hagámosla. Yo no soy Davis, estoy listo para la revancha.
En el béisbol, Fernando Valenzuela no fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Mientras tanto, en la Fórmula 1, después de proclamarse campeón de pilotos, el británico Lando Norris de McLaren utilizará el número uno en su monoplaza a partir de la próxima temporada, Juan.
Perfecto. Oye, mi querido Beto, te quería comentar de una encuesta que publica el día de hoy el periódico Reforma en relación al desempeño, ¿no? De cómo ve la gente el desempeño de la selección para el Mundial del próximo año. El 27% considera que poder avanzar a los octavos de final y solamente un 3% que puede ganar la Copa del Mundo. Y para el primer partido con Sudáfrica, el 64% considera que puede ganar y para el segundo partido contra Corea del Sur, el 46% dice que es empate. ¿Cómo ves?
Me parece que la fase de grupos está mejor de lo que se esperaba, tomando en cuenta que podría haber enfrentado rivales como Noruega, como Marruecos, estará enfrentando a Sudáfrica, que como ya recordaremos, enfrentó justamente a esta selección en la inauguración de la Copa del Mundo de 2010, me parece, pero creo que es un grupo que se le puede acomodar al equipo mexicano, entendiendo que ya lo estamos comentando, estará enfrentando a Sudáfrica, Corea del Sur, que es un rival de la jerarquía de la selección mexicana, medianamente tienen el mismo nivel, incluso se enfrentaron hace ya algunas semanas, y así también habrá que mencionar que está esperando el rival de la UEFA, que puede ser Dinamarca, un rival que realmente le puede complicar al equipo mexicano.
Perfecto, pues ya veremos. Mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de medios Paramount realizó una contraoferta para adquirir a la compañía Warner Bros. Discovery, fijándose en $108,400 millones. La propuesta representa un incremento de 139% sobre el precio de las acciones de Warner, superando la oferta de Netflix. El INEGI reportó que la exportación y la producción de vehículos ligeros registró una disminución de 3.45% en noviembre en comparación con el mismo periodo del 2024. El instituto señaló que la exportación de automóviles ligeros en la industria automotriz se fijó en 279.342 unidades en el penúltimo mes del año, 9.969 unidades menos que el año pasado. La cadena de supermercados Grupo Lacomer informó que sumará nuevamente a su línea de negocio a las tiendas Sumesa después de 10 años fuera. Su director de Administración y Finanzas, Rogelio García, afirmó que es un formato que no utilizaban en muchos años, pero ha resultado exitoso y podrá dar buenos resultados en el futuro. La Secretaría de Economía y la Concanaco Servitur informaron que las ventas durante el Buen Fin 2025 superaron las expectativas. Ambas dependencias resaltaron que las comercializaciones en el periodo incrementaron en 26.6%, reportando $219,000 millones. La automotriz Chery aseguró que mantiene su plan de construir una planta en la República Mexicana a pesar de que exista la posibilidad de que paguen aranceles. La armadora china precisó que buscará explotar el mercado de las pick-ups con su nueva unidad Himla Chery. Asimismo, señaló que traerá sus modelos híbridos de China.
Gracias a Daniel Huelvans y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Que no me diga mentiras.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.